Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. A Espanya, l'ocupació il·legal d'habitatge és un negoci pròsper. Resulta fàcil i poc arriscat, d'aquí ve que hagi proliferat les màfies que ho promouen. Les dades que es tenen a nivell oficial xifren en unes 100.000 les cases o les portes a les quals van ser forçades instal·lant-se en elles individus aliens a la propietat. Un càlcul que pot quedar-se curt tenint en compte que molts casos ni tan sols es denuncien per temor a les coaccions. El creixement d'aquesta pràctica en els darrers anys ha estat exponencialment gràcies a la benevolència amb què el nostre ordenament jurídic tracta els usurpadors en detriment dels legítims propietaris. Això ha afavorit que el perfil de l'ocupa hagi virat de la família sense recursos al delinqüent habitual que es cola en una casa. Al comú dels mortals li resulta incomprensible que una vegada detectada la intrusió i verificada la legítima propietat d'un immoble, la força pública no pugui actuar de manera immediata desallotjant l'estrany abans que destrossi l'interior, que és el que sol esdevenir. Per contra, els propietaris s'han vist immersos en calvaris legals que es prolonguen durant anys amb la conseqüent despesa d'advocats. És important recalcar que Catalunya és, en diferència, la comunitat més castigada per l'ocupació il·legal a Espanya, fins al punt de quadriplicar el número a la qual es produeix a Madrid. Necessitem un mecanisme perquè la llei no posi a l'ocupat en la situació d'haver d'ocupar la seva pròpia casa per fer fora l'ocupant. És a dir, d'ocupar a l'ocupa. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i 2 minuts mirem el temps. Comencem la setmana amb noves oportunitats pels ruixats i les tempestes. A falta d'episodis generals de pluja, haurem d'aprofitar aquestes tongades irregulars de precipitació. De mica en mica la temperatura s'anirà situant en els valors habituals per l'època. Demà dimarts es mantindrà allò que afirma la dita popular del maig, cada dia un raig, de manera que repetiran els ruixats i les tempestes de tarda. La temperatura anirà pujant. I quina és la situació a hores d'ara a les carreteres en aquest dilluns? Doncs ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Mireia Gamats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i a 3 quilòmetres de retenció de Banyeres del Penedès en sentit nord per un accident que talla un carril. Per tant, demanem extremada prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat i això provoca 3 quilòmetres de retenció. A la mateixa autopista AP7 i intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B30 i a Cua també a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a la Roca i Argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha cua a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la 2 hi ha intensitat a Cornellà en sentit Lleida. A la 7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit est. A la C37 es dona pas alternatiu a Valls per la retirada d'un vehicle de la calçada i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassant tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt la B20 retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. A la ronda litoral hi ha retencions entre la Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs, de Guipúscoa al Nus en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I si fa un moment hem començat el programa parlant d'ocupació, atenció perquè demà el col·lectiu Ocupa de Barcelona, que és un dels més forts i potents de Catalunya i d'arreu d'Espanya, han convocat una manifestació pel centre de Barcelona sota el lema Frenar el feixisme és cosa de tots. Ara t'ho expliquem amb la Yolanda Bernal i l'advocat expert en temes d'ocupació, José María Español.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona.
El amor tiene...
Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Final de la campanya, el moviment Ocupa torna a agafar protagonisme. Després dels incidents que es van viure a la Buna Nova a poc més d'una setmana, demà el moviment Ocupa tornarà a sortir al carrer pel centre de Barcelona per aturar, diuen, el feixisme. Dos dies després ho farà l'empresa Desocupa, que reivindica la seva funció en un país en què les administracions miren cap a un altre costat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Daniel Esteve, que és el líder d'aquesta empresa, Desocupa, ho deixa molt clar. Si a Espanya existeix una empresa com la seva és perquè l'administració no fa la seva feina. Catalunya i Barcelona en particular lideren el nombre d'ocupacions il·legals que hi ha a Espanya i, en canvi, ni el govern fa res ni deixa actuar la policia.
Los números hablan por sí solos. La ocupación existe y ante la dejadez del gobierno y que no facultan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que tenían que hacer este trabajo y no yo, pues nosotros hemos encontrado un vacío legal y estamos ayudando al ciudadano a recuperar lo que es suyo.
L'empresa Desocupa rep unes 300 trucades cada dia de persones demanant els seus serveis. El 85% dels clients són particulars i també els han contactat des d'una vuitantena de països de gent que té una segona residència a Espanya i que els hi han ocupat. Fa poc van desallotjar uns ocupes d'una casa a Eivissa.
Nosotros, como te digo, hemos recuperado casas a gente extranjera en Mallorca, en Menorca, en Ibiza muchísimo, en Marbella muchísimo, en Cataluña. ¿Por qué? Porque se ven afectados por este tipo de ocupación. Tenemos protocolos de actuación ya montados con varios consulados. Claro que saben en otros países lo que pasa en España, es que es una vergüenza.
I sobre la proposta de la ministra Ione Belarra de fer canvis a la llei per acabar precisament amb empreses com Desocupa, Daniel Esteve li diu això, que canviï la llei però per acabar amb l'ocupació il·legal i d'aquesta manera aquestes empreses no existirien.
Dèiem, Yolanda, que demà tornarà a ser ben visible el conflicte de l'ocupació amb la manifestació que hi haurà a Barcelona. La capital catalana concentrarà gairebé la meitat de totes les ocupacions il·legals que hi ha a Espanya. Ho saben molt bé els veïns, sobretot d'alguns barris, com ara la Bona Nova, que han de conviure amb els ocupes diàriament.
Sí, i aquesta convivència, doncs, en molts casos, no és idíl·lica. Ocupació il·legal sovint va acompanyada de soroll, de brutícia i, en algunes ocasions, també d'incivisme. Hem sortit al carrer. Molts barcelonins creuen que una solució seria fer més vivenda social de lloguer assequible. També hi ha coincidència en que l'ocupació no pot ser gratuïta, com diu el PP.
Ocupar por ocupar tampoco estoy de acuerdo, pero yo me considero un privilegiado porque tengo dos viviendas y me sabría muy mal, pero yo, claro, entre mi mujer y yo nos las hemos currado, las hemos trabajado durante 12 horas diarias durante muchos años, pero ahora me encuentro de que puedo disfrutarlas, llevo unos años jubilado y la estoy disfrutando.
I el Rodrigo el que denuncia és que algunes administracions emparin l'ocupació il·legal en lloc d'emparar el propietari.
Me parece una verdadera vergüenza en toda España, pero concretamente en Barcelona es increíble. Aquí te ocupan tu casa, tu piso y el malo eres tú.
Doncs la majoria coincideix en que si estem com estem a Barcelona, però també a d'altres ciutats, és perquè la llei és massa permissiva i al final doncs acaba protegint més a l'ocupa que al propietari a qui li han ocupat un pis i que pot trigar anys en recuperar-lo.
Avui és un plaer parlar amb José María Español, que és advocat especialista en temes d'ocupació. Senyor Español, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, José.
No és casual, no?, aquesta manifestació.
Sí, malauradament, és a dir, ha entrat, diguem, l'ocupació és un problema social, és a dir, el que passa que és un problema social que s'està, diguem, enfocant pel poder públic o el poder polític d'una forma equivocada, és a dir, perquè en lloc d'estar solucionant el problema, el que estan fent és augmentar el problema. I llavors, doncs, clar, és a dir, que demà tinguem pels carrers de Barcelona un col·lectiu ocupa defensant la comissió d'un delicte, doncs, veritablement és un exemple de la situació en la que estem vivint.
Uh-huh. La nova llei de la vivenda, senyor Español, aprovada pel Congrés, és quasi bé una còpia de la catalana. Això vol dir que aquest gran problema que tenim aquí s'extendrà, o de fet ja s'està extenent per arreu d'Espanya?
Sí, és sorprenent, Montse, és sorprenent per una cosa, és a dir, perquè el que funciona l'has de copiar, però el que no ha funcionat a Catalunya, el que a Catalunya ha sigut un desastre, que el que ens ha convertit és en el número 1 indiscutible de les ocupacions a tot l'Estat, Això és el que volen estendre a la resta d'Espanya, i de fet, és a dir, la setmana passada ja es va aprovar definitivament la llei, és a dir, poques vegades una llei que encara no s'ha començat a aplicar, saps el resultat que tindrà, que serà nefast. És a dir, si es volia lluitar contra l'ocupació, que no sé, ja tenim dos tipus d'ocupes.
Sí.
L'ocupa per necessitat i l'ocupa el que forma les màfies de l'ocupació.
Exacte.
No? És a dir, aquesta llei perjudica l'ocupa per necessitat però i beneficia a la màfia que s'ha dit a ocupar. Llavors, és a dir, és que únic i exclusivament beneficiaré a les màfies i tindrà l'efecte contrari al que haguéssim volgut tenir. És a dir, que és començar a posar mesures per tal d'acabar amb un problema tan important com tenim en la nostra societat com és el de l'ocupació. Mm-hmm.
La ministra Belarra posava, senyor Español, el foco del problema a l'empresa Desocupa, i des d'aquesta empresa diuen que ells fan el que hauria de fer l'administració. És a dir, que la policia actués quan s'ocupa un pis. Què en pensa vostè?
Allà, Desocupa és la conseqüència del fracàs de la legislació actual. És a dir, si tinguéssim una bona llei, Desocupa no seria Desocupa, o les empreses que es dediquen al mateix no tindrien relació perquè no serien necessàries. Quan es converteixen en necessàries empreses d'aquest tipus? Quan falla tot. Falla la llei, falla el sistema judicial, falla absolutament tot. És a dir, avui, demà passat, ens estan suspenent llançaments per la vaga indefinida de funcionaris. És a dir, si vostè li diu ara a un senyor propietari que fa 2 anys que té el pis ocupat, que ha aconseguit tenir una data per fer fora a l'ocupa, que resulta que el llançament que tenia fixat per demà es suspendrà, o s'ha suspès, diríem, la vaga que han tingut de secretari judicial, etc. A conseqüència d'aquestes vagues, el problema que ens trobem és que què farà aquest senyor? Demà mateix anirà a dir, a buscar una empresa, si desocupa, si diu qualsevol altra empresa. És a dir, l'empresa Desocupa, com altres empreses que es dediquen a això, és a dir, neixen a conseqüència o aprofitant-se del sistema legal, el sistema judicial i la falta d'actuació de l'administració pública, que no ens oblidem, és qui té l'obligació, segons la Constitució, l'article 47, de garantir, de posar els mitjans adients per tal de poder garantir i de fomentar les polítiques d'habitatge adients.
Quins són els passos a seguir? Imaginem que jo intento arribar a casa, toco fusta, i trobo gent a dintre. M'han ocupat la casa. Què haig de fer? Entro a la força, truco a la policia, tallo els serveis d'aigua i llum perquè no continuïn visquent. Què haig de fer?
Aviam, si som un particular, el que estem cometent és un delicte. És a Si la vivenda és un particular, allanament de morada, jo tenc arreglat el codi penal, també hi ha un altre delicte, que és l'usurpació de vivenda, és a dir, aquí, evidentment, denuncia els Mossos d'Esquadra, la policia, denuncia el jutjat de guàrdia i demanar doncs, l'aplicació immediata de la llei. El problema amb les ocupacions, Montse, és perquè el 90% de les ocupacions es produeixen en vivendes del que es diu grans tenidors, és a dir, empreses que han comprat, perquè l'administració pública, no ens oblidem. És a dir, quan una entitat bancària s'adjudica una vivenda en una execució hipotecària i la vol vendre, la posa al mercat, a Catalunya, des de fa ja una colla d'anys, abans de vendre-la a un tercer, ha d'informar la Generalitat i li ha d'oferir a la Generalitat aquesta vivenda. Per tant, ens trobem que en el moment que aquestes vivendes s'estan posant les vivendes procedents d'aquestes execucions hipotecàries s'ocupen, aquí és on neix el problema. Per què? Perquè el gran tenidor difícilment podrà anar a la via penal. En canvi, el particular sí que pot anar. A la via penal sí que pot anar el gran tenidor. El que passa que l'efecte que té la denúncia és complicat, perquè has d'acreditar una sèrie de requisits que difícilment a vegades es poden complir. Per tant, el que ens estem trobant què és? Pues que és un particular, evidentment. És a dir, allò de tomar-se la justícia per formar, que no ho faci mai. Que no ho faci mai. És a dir, consulti un advocat de forma immediata, presenti la denúncia, evidentment presenti la demanda, emprengui les accions legals adients. És a dir, però sí que és cert que necessitem una reforma de la llei de forma urgent. I més ara, amb la nova llei d'habitatge, que si fins ara era urgent, ara és ja més que urgent. Perquè la situació serà molt pitjor arran d'aquesta nova llei.
José María, més vivenda social arruïdiria aquest problema de l'ocupació?
Sí, primer de tot, sí. El gran tenidor té vivendes i l'Ajuntament té vivendes. És a dir, això ho va començar fa 10 anys a Badalona amb el senyor García Albiol, quan era alcalde.
Me'n recordo.
Doncs que va començar a arribar a acords doncs, amb Caixa de Catalunya, amb Sareb, amb la qual llogant o quedant-se vivendes per tal de destinar-les doncs, a famílies necessitades. Aquestes mateixes polítiques s'han fet a Sabadell, s'han fet a Granollers, s'han fet a d'altres ciutats catalanes. És a dir, recordo a Sabadell un edifici d'un gran tenidor, doncs el compra l'Ajuntament, l'adequa, ja? I ara doncs, estan fent contractes de lloguer social. És a dir, que evidentment la col·laboració público-privada és fonamental per acabar amb aquest problema i sobretot tenir les coses clares. És a dir, un ocupa no és un llogater, un ocupa no és un senyor, un deutor hipotecari, i després s'ha de discriminar i s'ha de diferenciar molt bé entre l'ocupa per necessitat i la màfia que es dedica a ocupar pisos.
Que
aquesta nova llei de vivenda els ha inclòs a tots en el mateix allò que dius, anirem malament, perquè després hi ha un problema també, L'ocupació no ens oblidem mai. Un pis ocupat implica moltes vegades problemes al veïnat.
Cert.
I problemes econòmics a la resta de vivendes del mateix edifici, que pel fet de tenir un pis ocupat veu el propietari que s'aixeca cada matí a les 6 per anar a treballar com el seu pis està perdent valor a conseqüència dels pisos ocupats que pot tenir a la mateixa escala o en el seu barri.
Així és. Sí, així és. És una autèntica pena, però és el que està passant. Demà, recordem, aquest col·lectiu Ocupa. Estarem molt pendents d'aquesta manifestació pel centre de la ciutat de Barcelona. Aviam què és el que passa finalment. Li agraeixo molt, José María Español, advocat especialista en temes d'ocupació, que hagi estat amb nosaltres i tant de bo les coses canviïn, perquè, com ho deia vostè a l'inici, no? Podem parlar d'ocupes amb C o ocupes amb K, no? Com deia aquell.
Sí, no, és que és així. I el problema és que de l'ocupa per necessitat l'has d'ajudar, i l'ha d'ajudar l'administració pública.
Efectivament.
I el que no pot ser és que les màfies que es dediquen a ocupar se n'aprofitin de la situació econòmica, de l'ocupa en fer, de l'ocupa per necessitat, per estar doncs, aprofitant-se d'aquesta situació.
Una autèntica pena. Senyor Español, gràcies per haver estat amb nosaltres. Molt bona tarda.
Gràcies.
Gràcies.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseña las pruebas, si no las tiene las pedimos, me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Doctor, ¿se puede utilizar esta medicina aunque no tengamos, algo roto o algo que no nos funciona bien? ¿Podemos usarlo?
Como preventivo.
¿Sí?
Tenemos unos programas de tipo preventivo, porque hay personas que dicen, oiga, yo no tengo nada, pero tengo 60 años y quiero estar bien. Pues efectivamente, tenemos un tratamiento preventivo, son tratamientos light, suaves, muy suaves, que se van haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, un programa anual, y hacemos un programa anual, pero con pequeñas cosas, son programas preventivos, ¿no? Entonces, simplemente no vamos a intentar conseguir ningún resultado, sino que no se vaya estropeando. Estos son los tratamientos preventivos.
Es como una ITV.
Exacto, le hacemos un tratamiento preventivo. Tenemos muchos pacientes de este tipo que vienen simplemente porque muchos han empezado con un problema, se les ha arreglado el problema y después han dicho, oiga, yo no quiero tener problemas, pues hagamos el preventivo. Y a continuación de ahí han seguido haciendo un tratamiento preventivo y algunos tienen ya 90 años.
Felicidades. Oiga, ¿cómo saber, doctor Los Tertales, cuándo vamos a un centro a hacer este tipo de terapias? Se lo digo porque, debe haber muchos, pero buenos... Debe haber pocos. Ya me entiende.
Sí, la cuestión es, yo creo que esto es fácil de explicar. O sea, finalmente lo que utilizamos son unas herramientas. Oiga, mire, unas herramientas. Entonces, si yo tengo un pie de rey, que es una herramienta para poder calibrar, un pie de rey, algunos no sabrán lo que es, pero muchos sí que sabrán lo que es, pues hay que saberlo utilizar. Porque si yo le doy un pie de rey y no le explico cómo funciona,
sí, claro,
no va a saber qué hacer con él, ¿no? Claro, con un martillo más o menos todo el mundo sabe lo que se puede hacer con un martillo, ¿no?
Dar golpes.
Entonces, esto es la cuestión. Tenemos unas herramientas. Entonces, la cuestión es que nosotros estas herramientas las dominamos. Yo ya sé lo que puedo conseguir con cada herramienta, porque lo he probado. Llevo muchos años y ya lo he probado. Entonces, algunos compañeros, pues a lo mejor tienen menos experiencia, o algunos solamente se han limitado. Yo sé que hay mucho compañero traumatólogo que han trabajado mucho con plasma, mucho, y el plasma lo dominan muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es una gran herramienta, ¿eh? Por otro lado, o sea, son biomarcadores de las plaquetas, funcionan muy bien, nosotros también las utilizamos mucho, funcionan muy bien, es una gran herramienta, pero hay cosas en las cuales el plasma no funciona. Entonces, por ejemplo, un cartílago que está en un grado 3-4, el plasma no va a funcionar, va a funcionar muy poco. Va a ser una herramienta pobre. Entonces, hay otras herramientas más eficaces. Ahí tendremos que ir más a inmunomodulación. Entonces, es saber qué aplicar. Por ejemplo, un grado 1-2 con el plasma iría perfectamente. Uh-huh. Se arreglará. Es saber utilizar. La herramienta
como todo.
Está y es simplemente conocerla para sacar el máximo rendimiento.
Están Medicentre, el doctor Los Certales, en la calle Conseldas en 160. Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros y dicen, no, yo quiero el doctor Los Certales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos porque lo tengo muy claro y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Las 7 de la tarde, 27 minutos, y es un buen momento para hablarte de los amigos de la Mutua. Te hacen una pregunta. ¿Has terminado de pagar tu casa? Oye, pues enhorabuena. Pero vaya, seguramente que estás pagando de más por tu seguro, ¿a que sí? Bueno, pues vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, que has terminado de pagar tu casa y que no quieres seguir pagando de más. Y la segunda, que te vas a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Repetimos, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
I nosaltres seguim ara aquí a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra, amb l'última hora informativa més pròxima amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Bona tarda de nou. Doncs a aquesta hora t'explico que el CESIF, la Guàrdia Urbana de Barcelona, denuncia el silenci del govern municipal sobre l'agressió a agents durant la revetlla d'un esplai al barri Gòtic aquesta passada matinada. La festa va acabar amb enfrontaments després de sobrepassar-se el límit horari de la festa. Els veïns es van queixar i després de diferents avisos els agents van haver d'intervenir. Resultat, insults, cops als agents, llaunes contra la policia i dos detinguts. L'Ajuntament de Barcelona diu que obrirà una investigació interna. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat al Departament d'Interior que avaluï els riscos laborals dels bombers en totes les seves feines operatives. El sindicat Comissions Obreres va denunciar que això s'estava incomplint, que no s'estava complint la llei de prevenció de riscos, i ara el TSJ els ha donat la raó. Pot servir de referència per a futures sentències per a treballadors de la resta d'Espanya. I Protecció Civil repetirà la prova d'alertes al mòbil a Tarragona, l'Ebre i el Penedès el proper 13 de juny. Aquest simulacre es repetirà després del primer intent, el mes d'abril, que va resultar fallit. També la prova d'enviaments a la zona de Barcelona, que comprèn la ciutat de Barcelona i també la zona metropolitana sud i nord, que havia de fer-se el 31 de maig, queda ajornada de moment sense data.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies.
Adeu, fins demà.
I ara arriba la darrera hora informativa, però en aquest cas l'esportiva, amb el company Gil. Què tal, senyor Gil? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Avui comencem parlant d'un nom propi, que és el del Xavi, entrenador del Barça, que no aclareix si compta amb Ansu Fati la propera temporada. Què passa?
És un dels titulars que ha deixat la roda de premsa del tècnic blaugrana abans del desplaçament del Barça demà al camp del Valladolid, jornada número 36 de Lliga. Ha dit que caldrà parlar i analitzar la situació. Xavi prioritza reforçar la demarcació de mig centre, que deixa buidar Busquets amb la seva sortida del Barça a final de temporada. El tècnic ha condemnat de manera radical els insults racistes que va patir ahir el davanter del Madrid Vinícius al camp del València. Xavi ha destacat que en el món del futbol és l'únic camp on es veu normal que s'insulti a un treballador quan està fent la seva feina. Ja en el plan merament esportiu, a la llista de convocats continuen fora Araujo i Pedri i descansa a més Koundé per fatiga muscular. Llista de convocats també del Girona per jugar també demà al camp del Celta. Torna després de sanció Oriol Romeu, queden fora per targetes David López i per lesió Riquelme. No arriba a l'eix. Després de la derrota contra el Villarreal, el tècnic veu molt complicat que el Girona es classifiqui per la Conference. I l'Espanyol entrena després de la victòria al camp del Rayo pensant en el partit contra l'Atlético de dimecres i el nou escenari més esperançador per a la salvació, però amb dos futbolistes, Darder i Melamed, a una targeta de la suspensió.
Més informació, Esports Cope, senyor Gil, gràcies.
Fins demà, Montse.
D'aquí a una estona, a la cadena Cope parlarem, com estem fent al llarg de la programació, sobre que un cop acabats els estudis universitaris, quina opció tenen els nostres joves per trobar treball del que han estudiat i gaudir d'una remuneració digna? Avui ens ho explicarà en Sergi Tori, també en parlarem amb un jove de 25 anys, l'Alberto, que ha estudiat història i, com no trobar de lo seu, ha hagut de treballar, de fet està treballant, cuidant nens, a un menjador escolar o fent classes particulars.
I ara, una bona notícia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Informació de Cope Catalunya i Andorra. Avui us estem parlant de que un cop acabats els estudis universitaris, quina opció tenen els joves per trobar feina i gaudir d'una remuneració digna. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui parlarem d'un estudi de l'informe o rànquing elaborat per la Universitat de València i també la Fundació BBVA.
Sí, i que consolida una tendència que és històrica, i és que les carreres de ciències sempre tenen una major sortida immediata que no pas les de lletres. Això sempre s'ha dit amb el pas de les generacions, però aquest estudi ho confirma, i a més també dona una gran novetat, que són els sous mínims. Així, per exemple, en medicina, el 99% dels llicenciats ja tenen ofertes de treball d'una manera immediata amb un sou mínim o igual a 1.500 euros nets. Amb informàtica, per exemple, arriba aquest tant per cent al 96%. Els dels estudiants ja té una col·locació immediata si ho desitgen. I, en canvi,
únicament el 22% dels llicenciats en geografia troben feina, i d'aquest percentatge, el 38% té aquest sou de 1.500 euros. Arran en COPE Catalunya i Andorra ha passat un dels autors de l'estudi, Joaquín Aldas, el qual diu que per primera vegada s'ha volgut computar aquest sou de sortida, perquè consideren que és una informació vital a l'hora de fer aquest equilibri de les carreres amb més sortida i també el seu sou, que a més té un paral·lelisme. Les carreres de ciències, a més, estan sent les millors pagades per disposar d'una millor radiografia de la situació.
¿Qué porcentaje de los egresados al cuarto año tienen unos ingresos superiores a 1.500 euros netos, ¿no? Esto puede parecer una cifra demasiado baja, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de gente entre 25 y 30 años, ¿no? Medicina, por ejemplo, prácticamente el 92% de sus ocupados al cabo de cuatro años tienen ese nivel de ingreso superior.
Doncs aquesta és la situació que novament es demostra que lideren les ofertes de treball doncs els llicenciats amb estudis de salut, enginyeria i informàtica. En situació mitjana trobaríem negocis, administració i dret, i en pitjor sortida a l'accés al mercat laboral els llicenciats en art i humanitats. A l'informatiu migdia ha estat la Bruna, que és estudiant en de farmàcia, per tant és una que té una molt bona sortida. Ella mateixa ho ha reconegut. Ha parlat també de la duresa dels estudis, que necessiten en aquest cas una gran concentració durant molts anys, i també ha explicat el seu somni.
Feina mia. Que vulguis el que justament tu t'agradi, suposo que és una altra cosa. Jo sempre dic que qualsevol persona l'únic que és dur és que necessites moltíssima constància, però no és que sigui dura de coneixement, sinó dura de que estàs estudiant tot el dia fins al juliol. Sí, i ara es valora molt més el paper del farmacèutic en la recerca de fàrmacs, que és principalment el que fan, i això està molt bé.
I aquest estudi també ens informa d'una situació ja més preocupant a nivell general, i és la taxa d'ocupació del graduat recent. Està a Espanya entre 7 i 8 punts per sota de, en aquest cas, de la mitjana europea. És una diferència molt important, sobretot el que perjudica molt són les arts i les humanitats, però l'ingrés al treball 8 punts per sota dels països europeus del nostre entorn no és una bona notícia.
Hoy hablamos con Alberto Quintana, un joven de 25 años, estudiante de Historia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo decidiste o por qué decidiste estudiar Historia y no otra carrera?
Pues fue desde pequeño, no sé, lo tenía claro. Me gustaba mucho el tema de los yacimientos, sobre todo el tema de los romanos me encantaba, el tema de los dinosaurios. Y primero empecé pensando en hacer paleontología, tema de los dinosaurios, pero luego me di cuenta que lo que me gustaba era pues estudiar las antiguas sociedades humanas.
Hiciste la carrera, ¿todavía estás en la carrera? ¿Has acabado?
Sí, he acabado. Acabé en 2019, luego hice un máster de Historia Contemporánea y ahora sigo haciendo cosas relacionadas porque ahora estoy haciendo la tesis.
Cuando estudiaste esta carrera, ¿te planteaste que podrías tener salida profesional, encontrar un trabajo rápido?
A ver, sabía que iba a ser difícil, sobre todo trabajar de lo mío. O sea, cuando salí, o sea, en la carrera no te lo planteas tanto, pero luego sí que cuando sales te ves un poco como en la selva, por así decirlo, y sí que, bueno, ves que tienes que trabajar de un montón de cosas que no son nada relacionadas con lo tuyo.
Por ejemplo, tú has estado cuidando niños, ¿no?, en un comedor escolar, dando clases particulares. ¿A qué más te has dedicado durante este tiempo, Alberto?
Pues que sé de todo, o sea, sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Lo he estado eso en comedores, cuidando a niños por las mañanas, luego también pues he estado pues cuidando también sobre todo el tema con críos, que es igual lo más accesible. Ahora estoy en una oficina de turismo, que eso, bueno, dentro de lo que cabe está un poco más relacionado. Y lo que sí que he hecho, que era más de lo mío, era visitas guiadas en iglesias en la zona de Agurain.
¿A ti qué salida te hubiera gustado? No sé, ser profesor, trabajar en la universidad. ¿Qué te hubiera gustado después de estudiar esta carrera?
Mi intención y, bueno, mi sueño es acabar siendo lo que me gustaría ser, profesor de universidad e investigador. O sea, por eso estoy haciendo la tesis y en esa pelea me encuentro en este momento.
Antes decíamos, Alberto, que según ese estudio también depende mucho de la comunidad autónoma donde tengas pensado trabajar. ¿Es más complicado en la comunidad donde tú vives que, por ejemplo, en Cataluña? Tú vives actualmente cerca de Vitoria.
Sí. Pues no lo sé. Yo creo que para acceder... A ver, luego está la salida fácil, que no es fácil, pero lo que mucha gente hace después de terminar historia es hacer el CAP, el máster del CAP, para poder ser profesor de colegio. Uh-huh. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero hacer, yo creo que es difícil o complicado en todos los sitios. Porque, claro, tienes que hacer la tesis y puedes tener la suerte de conseguir, bueno, la suerte y que también tienes que hacer un trabajo de conseguir la beca o trabajar y mientras hacer la tesis, que eso es complicado y supone mucho esfuerzo.
¿El resto de compañeros tuyos de carrera, sabes si alguno se dedica a lo que ha estudiado?
Bueno, sí, por ejemplo, tengo dos amigas que están también, pues por ejemplo, haciendo visitas guiadas, que sí que más o menos está relacionado con historia.
Sí.
Luego también hay dos amigos pues haciendo la tesis y que han conseguido la beca, que están becados, y luego, por ejemplo, otro en colegios. La mayoría dan clases, han hecho el CAP y dan clases en colegios, ahora va a haber unas oposiciones, están estudiando para ello y también la situación es un poco inestable en general de todos, por así decirlo.
Si pudieras dar marcha atrás, Alberto, ¿volverías a estudiar historia?
Sí, o sea, tiene muchas complicaciones y hay muchos momentos en el que te planteas, ves a todos los amigos de tu alrededor que es un poco más fácil o más estable económicamente y te planteas todo, pero no sé, es lo que me gusta, tengo mucha pasión por ello y es que no sé qué otra cosa hubiera podido hacer.
¿Te has planteado salir fuera de España?
Pues por ahora no, pero no es una puerta que me cierro.
No se descarta, ¿eh?
No se descarta, no lo sé.
Bueno, pues me alegro mucho, Alberto Quintana, que hayas estudiado lo que tú querías estudiar. Tienes 25 años, tienes todavía toda la vida por delante. Has trabajado en muchas cosas para poder también, vivir. Pero seguro que lograrás tu objetivo, que será dedicarte a lo que has estudiado. Estoy convencida, Alberto. Si no, de aquí un tiempo hablaremos y me dirás, Montse, lo conseguí.
Eso, espero que pase eso.
Alberto Quintana, muchas gracias. Un beso.
Venga, un beso.
Suerte.
Muchas gracias a ti, Agur.
A tres jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
¡Comienza el partido!
Este martes desde las 7:30 de la tarde, Celta-Girona, Real Sociedad-Almería, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
Con mayúsculas.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué gracia!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Uno de los problemas que más nos preocupa a todos en toda España, pero si hablamos concretamente de Barcelona, es el tema de la vivienda. Vamos a hablar con Daniel Boseler, que es el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona por el partido Grupo Político Barcelona Ets Tú. Señor Boseler, le digo partido político, pero ustedes realmente no son políticos.
Muy buenas tardes, Monche. Efectivamente, es un partido de gestión. Y todos somos profesionales, somos autónomos, gente de la micro, pequeña y mediana empresa que hemos promovido, bueno, yo creo que ya uno de los partidos bandera o más grandes que pueden haber en la ciudad de Barcelona. Y sí, sí, nos encanta esta etiqueta de ser gestores, porque al fin y al cabo es lo que somos, ¿no? Hemos renunciado a cualquier componente ideológico y nos hemos centrado en un mandato de gestión para Barcelona. Uh-huh. Pero mira, al objeto de contestarte, es el problema principal que tiene la ciudad de Barcelona, el principal, más allá de la inseguridad, es el problema de delincuencia. La vivienda, si no somos capaces de resolverlo, fíjate lo que te voy a decir, no tenemos ninguna posibilidad de avanzar como ciudad. El error, ha habido una falta de planificación y un fracaso total en la promoción de normas jurídicas que hagan la vivienda como el principal problema. Aquí teníamos que haber hecho unas 50.000 viviendas, de las cuales 25.000 debían ser sociales, y en vez de hacer eso, lo que se ha hecho es aprobar una norma absurda, que era el 30% de afectación en nuevas promociones, que ha hundido literalmente el sector de la vivienda. Lo ha hundido. Ahora escucha usted, la mayoría de candidatos, que hay que reinterpretar, que hay que echar para atrás la norma del 30%, pero es que nadie se dio cuenta que aprobar una norma que era el desconocimiento absoluto de las reglas del juego del mundo de la construcción llevaría a Barcelona, abocaría a Barcelona a uno de los mayores desastres urbanísticos. Mire, tenemos muy poca vivienda, y la que hay cada día es más cara. 1.100 euros de precio medio de alquiler.
Una burrada.
500 euros por una habitación. Hemos perdido el norte. Con lo cual, fíjese, no tan solo por la cuestión residencial, sino también por una cuestión empresarial. Es decir, si queremos optar a organismos europeos, la Agencia Europea, mire, del medicamento o de la meteorología, que se tenían que instalar a Barcelona, era imposible que pudiéramos perfeccionar este tipo de instituciones en Barcelona porque no teníamos vivienda. Si una empresa quiere instalarse en Barcelona y nos dice ahora, oiga, mire, 2.000 viviendas, si no las tenemos. No hay 2.000 viviendas operativas, ni 1.000 en la ciudad de Barcelona. Es un verdadero drama y, por lo tanto, hay que replantear, reinterpretar todas las normas, anular todo lo que se ha hecho y, mire, hay que volver a aquello que sabemos que nos funciona, y es la colaboración público-privada, el aumento de densidades y, sobre todo, eliminar la burocracia, que es lo que planteamos aquí. Burocracia cero, plazos cero. Es decir, desde el mismo momento que uno tiene un proyecto de obra, lo visa por su colegio correspondiente y paga la tasa, al día siguiente ya puede comenzar a construir, ya puede comenzar a trabajar o a desempeñar la actividad que corresponda. Es que no puede ser de otra manera. Eso es hacer precisamente activismo empresarial. Y eso es mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los barceloneses.
Esto es lo que hace que muchas personas se fuguen, por decirlo de alguna manera, al extrarradio, o no ya al extrarradio, que también es cano, sino mucho más allá, muchos kilómetros de donde tiene su puesto de trabajo en Barcelona.
Bueno, Montse, en el año 2021 se fueron 133.000 personas de Barcelona. Y a día de hoy creo que no hay día que no hable con una familia que me diga que abandona la ciudad de Barcelona por el escandaloso precio de la vivienda. Es un drama, es un verdadero drama. Tenemos un problemón que hay que corregir y además hay que hacerlo con urgencia. Y ya le digo que la mejor manera de hacerlo es promover esas 50.000 viviendas, de las cuales 25.000 han de ser sociales, y hay que hacerlo ya. No podemos seguir explicando milongas a la gente. Lo que hay que hacer es ponerse a construir, hacer un plan para los próximos 10 años y obviamente que toda esta gente que se ha ido pueda volver, que nuestros jóvenes puedan volver a la ciudad de Barcelona. Al fin y al cabo es nuestro talento que se ha ido de la ciudad, y a partir de aquí obviamente planificar las próximas décadas para que no nos vuelva a ocurrir un drama como el que tenemos a día de hoy.
Son las palabras de Daniel Boseler, candidato a la alcaldía de Barcelona por el partido Barcelona Ets Tú. Como siempre, ha sido un placer, señor Boseler. Gracias.
Muchísimas gracias, Montse. Buenas tardes.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me preguntará, Montse, ¿cómo cantan Los Ángeles o cómo es la voz de Los Ángeles? Yo diría que es como la de ella, la de Diana Navarro. Buenas tardes, Diana.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué cosa tan bonita y qué responsabilidad.
Bonita tú. Oye, estas voces, estáis tocados por una varita, porque voces como la tuya, pocas, contadas con los dedos de la mano, y mira que hay artistas en nuestro país, pero con esa... con esa devoción, con esa, con todo ese arte que emana en tu voz, hay pocas, y tú lo sabes.
Bueno, yo me siento muy feliz por el don que tengo, intento trabajarlo muchísimo para ofrecer lo mejor de mí al público, porque es un regalo tenerlo y una responsabilidad, y bueno, me digas estas cosas, pues me hace muy feliz, porque es mi vida, ¿no?, poder dar lo mejor de mí a la gente que me sigue.
Hombre, a ti de chiquitita te preguntaban, Diana, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ella decía, yo, cantante.
Yo, pero cantante, como una niña repelente, desde chica siempre contestaba lo mismo, sí. Fíjate, bendita inconsciencia, ¿no?, que me ha hecho llegar donde estoy.
Y además tenías la voz muy aflautada, ¿no?, en esa época.
Sí, tenía la voz de pito, como muy aguda, hiriente, era prima hermana de un delfín, vamos. Hablaba. Era muy agudo y muy divertido también, claro.
Bueno, por supuesto, han pasado muchos años, 18 años desde que empezara tu carrera musical. ¿En qué ha cambiado Diana Navarro?
Pues yo creo que en las arrugas de expresión, porque en realidad, y un poco en la inocencia, que ya pues va una siendo de unos inocentes, aunque sigo creyendo en el ser humano, a pesar de los pesares, porque esta carrera te encuentra gente bastante complicada, pues sí, en la vida en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, ya no son 18 años, son 18 años desde que soy conocida, pero llevo 28 años trabajando en esto, y me parece un verdadero milagro, pero en esencia sigo siendo la misma niña del barrio de Welling que tenía el sueño de poder dedicarse a la música.
Uh-huh. Bueno, tienes, te lo he dicho, una voz impresionante, llena de... Bueno, haces reales acrobacias, haces poesía en directo. Si te digo Concha Piquer, Marifé de Triana, Rocío Jurado, ¿qué te viene a la cabeza?
Pues tres reinas maravillosas, son como tres constelaciones que me guían en la música coplera, y es algo que me apasiona cada vez que escucho sus nombres y estudio sus obras, ¿no? Me encantan.
¿La copla vuelve a estar de moda, Diana, o nunca dejó de estarlo?
Nunca dejó de estarlo. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, es un género que se sigue redescubriendo, que se sigue desmitificando, en el sentido de clichés antiguos, como que la copla estaba asociada a un régimen o a una ideología política, y todo lo contrario, ¿no? La historia es la copla es la memoria sonora de nuestros mayores, y es cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, que los jóvenes la redescubran, pues hace que parezca que vuelva a estar de moda, ¿no? Pero la copla ha estado presente siempre, desde que Martí y Carlos Cano la recuperaron después de la transición, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú has estado o has cantado de todo, ¿no? Porque me acuerdo que con bien chiquitita, en los 9 años, cantabas en un coro folclórico. Has ido cambiando de estilos musicales, has llegado a la copla. De ahí no te mueve nadie, ¿no?
Bueno, a mí me gusta muchísimo este género, es algo en el que siempre he investigado, en la copla, la saeta, el flamenco, después me he acercado a la zarzuela, a la lírica, al cuplé, y quiero seguir investigando en ese estilo de raíz, porque creo que es donde yo puedo dar lo mejor de mí y el público me lo sigue permitiendo, así que aquí sigo en ese proceso de investigación.
Bueno, el próximo 27 de mayo, que está ya muy cerquita, vas a estar en Barcelona en el Festival Intims del Casino, donde vas a hacer, creo, un paseo musical por el repertorio más emblemático de Diana Navarro, ¿no?
Así es, voy a estar acompañada por David Pérez al piano y va a ser pues un diálogo muy íntimo entre el público, el piano y yo, y vamos a hacer un repaso por toda mi carrera y la verdad que estoy muy contenta porque es un sitio muy especial donde sí, solamente unos pocos elegidos van a poder estar esta noche y yo desde luego me voy a entregar por entera.
Creo que todas las canciones van arropadas, ¿no?, con proyecciones, Diana.
Bueno, no sé si el sitio si lo va a permitir, creo que sí, pero fundamentalmente con unas luces muy cuidadas y con la puesta en escena que David y yo con cada interpretación del tema voy explicando y voy haciendo de la mejor manera para que el público se adentre en ese mundo musical que yo les propongo.
Después de tantos años, Diana, habrá canciones que obligatoriamente hay que cantarlas sí o sí, ¿no?
Sí, hombre, Sola es una canción que me acompañará toda la vida y que así seguirá siendo. Yo muy feliz por ello y la que está sonando de fondo, El Perdón.
Eso es maravillosa, ¿eh?
Me gusta mucho. Y sí, todo lo que el público me pida. Después habrá un momento de peticiones del oyente, que eso siempre es muy divertido.
Sí, por supuesto. Bueno, Diana, con ganas de verte. Sé que tienes mucho trabajo, que te preparas a fondo para darlo todo absolutamente, como una deportista de élite, pero en la música. Ella...
Sí, bueno, al final los cantantes somos un poco eso, ¿no? Somos deportistas de élite que intentamos hacer la excelencia en un tiempo concreto y así para ello me preparo muy a conciencia.
Desde luego, te dejas el alma en todo lo que haces y con ganas inmensas de verte, Diana Navarro, este 27 de mayo en el Festival Intims de Casino de Barcelona, ese paseo musical por el repertorio más emblemático y las peticiones del oyente, que me ha gustado mucho, que suena mucho, mucho a radio. Diana,
es verdad.
Nos vemos el 27, viva el arte, viva y viva Málaga y viva tú.
Muchísimas gracias y viva vosotros que apoyáis la cultura y el 27 de mayo nos vemos ahí en el Casino, que va a ser una noche inolvidable.
Nos vemos, un beso.
Un abrazo.
Gracias. Es todo un lujo poner esa guinda de pastel con Diana Navarro. Ja estem a punt d'arribar quasi bé a les 8 de la tarda, moment en què arriba la linterna amb Ángel Expósito i farà un recull de tot el que ha passat en aquest dilluns 22 de maig i tot el que passarà, perquè clar, ja sabeu que aquí no parem 24/7 en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa. Nosaltres, com dèiem, tornarem demà a la mateixa hora. Serà edició de butxaca perquè a partir de 2:15 demà tindrem tempo de juego. Així que demà vindrem, però estarem aquí, eh? Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Més informació a cope.es, xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Que sigueu feliços i fins demà. Bona tarda.
Cataluña y Andorra.
Jacob Collier en concierto en Barcelona. Abanderado del Neosul, a sus 28 años es uno de los artistas más innovadores de su generación y el único británico en ganar un Grammy por cada uno de sus 4 discos. No te pierdas la oportunidad de ver a Jacob Collier en directo este 14 de julio en el Popla Español en el marco del Alma Festival. Compra ya tus entradas en alma.festivalpedralbes.com.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupaciones?